José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de viernes. A estas horas está jugando su último partido Roger Federer. Lo está haciendo en Londres junto a su amigo, junto a su rival Rafael Nadal, en un partido de la Laver Cup, que es un Europa contra el resto del mundo. Esta es la noticia en todo el planeta, que Roger Federer está diciendo adiós. Enseguida vamos a estar allí para escuchar los últimos raquetazos de Roger Federer junto a Rafa Nadal. Esa es la noticia en el mundo, como digo, pero la noticia en España es el duro enfrentamiento entre la Federación y 15 futbolistas de la selección de fútbol femenina, con Jorge Vilda en el punto medio. En el capítulo de hoy por la mañana, la directora de fútbol de la selección, Ana Álvarez, que estuvo anoche en el partidazo, ha dicho: cumpliremos su deseo, no estarán en la lista de Jorge Vilda. Por la tarde, comunicado de las 15 jugadoras, que podríamos decir ya que son 16, porque ha compartido este comunicado Alessia Putellas, la número uno del mundo. Los titulares podrían ser los siguientes: no hemos renunciado a la selección, nunca hemos pedido el cese del seleccionador. Y dicen, y aquí podrían estar algunos de los motivos por los que quieren que no siga Jorge Vilda, porque nosotros creemos que están pidiendo que Jorge Vilda no siga en la selección, dicen que no volverán hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la selección, y que podrían derivar en indeseables lesiones. Aquí hablan ya de posibles lesiones por la forma de trabajar. Bueno, enseguida estamos con este tema también, que es el tema central en el deporte de nuestro país. Partido en segunda división que acaba de terminar, Sporting de Gijón 2, Ibiza 1. Esta tarde, partido amistoso de la Sub-21 en Rumanía, Rumanía 1, España 4. Dos goles de Abel Ruiz y dos de Riquelme. Atentos a este Riquelme, que es jugador del Atlético de Madrid y está jugando en el Girona. Amistoso, uno de los favoritos para ganar el Mundial, Brasil 3, han marcado Marquinhos y 2 de Richarlison, gana 0. Iñaki Williams ha jugado los segundos 45 minutos, ha debutado con Ghana. Liga de Naciones, Grupo de la Muerte, Italia 1, Inglaterra 0, desciende Inglaterra. Y Alemania 0, Hungría 1, el último partido de este grupo es un Hungría-Italia. A Hungría le vale un punto para jugar la final a 4. Mañana juega España en la Romareda contra Suiza, lo hace a las 9 menos cuarto. Por supuesto, vamos a estar en Zaragoza. Y luego más noticias. Virus FIFA. El último en lesionarse del Barcelona ha sido Araujo. Se ha retirado, ojo, a los 40 segundos del Uruguay-Irán. Molestias musculares, aductor derecho. Esperamos más noticias de esta lesión. Koundé parece que son 2 o 3 semanas de baja. A las puertas se va a quedar de volver en el Clásico, en el Real Madrid-Barcelona. Veremos si llega o no para ese partido. Este virus FIFA ha afectado también, por ejemplo, al Getafe, porque el delantero turco Enes Unal se ha lesionado en la espalda antes de jugar contra Islas Feroe, y dice el comunicado que es una grave lesión en la espalda. Vamos a esperar a ver qué dicen los servicios médicos del Getafe cuando llegue aquí a España. Y un nuevo capítulo del Barça-Lic, de los compañeros del diario El Mundo. El que sale mañana va dedicado a los contratos de Griezmann con el Atlético de Madrid y el Barcelona. Un titular: en el Atlético, en el 2018, que fue cuando firmó Antoine Griezmann, firmó un contrato por 5 temporadas y 100 millones de euros netos. O sea, 20 kilos netos por temporada. Luego ya saben que se marchó en medio de ese contrato al Barcelona y que luego ha vuelto al Atlético de Madrid. Saludo a la gente que les va a acompañar un rato durante esta noche. Tomás Guasola. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
Acaba de aparecer en el estudio central de la cadena COPE Juan Gato. Hola, miau. ¿Qué tal,
Buenas
Gato?
Noches.
Está Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Corro.
Está Germán Dobarro. Hola, Germán.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Y en un momento va a estar Víctor Fernández. ¿Queréis escuchar el sonido que llega desde Londres? O2 Arena. Este es el sonido del final de la carrera de Roger Federer. Está jugando junto a Nadal contra los americanos Sock y Tiafoe.
Stop. Team World change the call. Right service line.
Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Eso acaba de ser un derechazo de Rafa Nadal, que yo creo que se ha ido fuera, por eso lo ha pedido Tiafoe.
y en caso de que se haya ido supondrá el 3 iguales en el primer set. Pero todo eso son números, Corro, todo eso es el resultado de un partido que sinceramente tampoco tiene mucha trascendencia. Aquí lo importante es que un señor que se llama Roger Federer, que ha jugado a esto mejor que nadie en toda la historia, no creo que en ningún planeta de los que nos rodean, por mucho que haya vida inteligente, haya un jugador de tenis como Roger Federer, dice adiós. Hoy cuelga esa raqueta, no la va a volver a empuñar nunca más, nada más que para dar exhibiciones o para jugar con sus cuatro hijos, y sinceramente el mundo está muy triste. Pero digo el mundo con total conocimiento, el mundo está muy triste. Mañana esta imagen va a ser portada en el mundo entero, y lo mejor de todo es que para este último viaje, para este last dance, como dicen, último baile, ha elegido evidentemente a don Rafael Nadal Parera a su lado.
Bueno, es tan mágico que ha metido la pelota Roger Federer por un agujero que hay entre el mástil que sujeta la red y la red, y es punto para, ha sido punto para Roger Federer y Nadal, ¿no?
Que no debería ser así, porque en ese caso el punto no vale.
Es que no, yo no lo he visto, pasar, tú que ves mucho tenis, ¿lo has visto alguna vez eso?
Yo te voy a decir una cosa, es la primera vez en la vida que Roger Federer hace eso, pero es que algo se tenía que guardar, Corro. O sea, algo tenía que hacer Roger Federer, que nunca habíamos visto en el mundo del tenis esta noche, y ha elegido eso.
Bueno, que haga una trampa, tampoco pasa nada, no apaña su carrera, ¿no? Por una trampita
o
algo,
pero escucha,
¿no?
Que lo ha hecho a propósito, es decir, él exactamente ha puesto la bola entre el palo de la red y la propia red.
En cuanto se produjo ese punto, colgó un tuit Carlitos Alcaraz y dijo: Federer haciendo cosas de Federer.
Es verdad, es que ha sido increíble.
Oye, es de los, por cierto, de los que no se está perdiendo el partido. Acaba de tuitear el típico gif de un muñequito comiéndose las uñas, como diciendo: qué nervioso estoy por ver a Roger Federer.
¿Sabes
que
en su momento? El tío.
Nada, es impresionante. En su momento, mira qué pelotazo le acaba de llevar en la red, Rafa. Ahí le pido disculpas de afuera.
Gato, Eri y Dobarro, ¿alguna vez jugando Nadal contra Federer y ha ganado Federer, no os ha importado que Federer haya ganado a Rafa, o sí os ha importado? A mí sí me importaba, por ejemplo.
¿Le ha ganado alguna vez?
O sea, si Federer le ganaba a Nadal, si te importaba que Federer... Bueno, a Federer me da un poco igual, porque es tan bueno jugando al tiro. A mí sí me importaba, yo lo digo, pero hay gente en España que es muy de Federer también.
Yo soy muy de Federer, porque para mí, como decía Angelito, es quizá estéticamente el mejor tenista que he visto jamás. Ahora, yo siempre que jugaba contra Nadal, si no ganaba Nadal me cabreaba.
Igual que yo.
Ahora, no es la misma sensación, evidentemente, que perder ante Djokovic.
Sí, que pierdas con un Chichipas o con alguno de estos Kirillos o alguno de estos raros que te dejan mal cuerpo. Pero con Federer a lo mejor el dolor era menos si te ganaba, pero yo siempre quería que ganase Rafa.
Yo os voy a contar a los dos la que más le dolió a Rafa, sin ninguna duda. Y no me voy a la última, la de 2017, que ninguno de los dos pensaba en llegar a una final y jugaron en Australia 5 sets y tal. La que Rafa se tiró, no exagero, una hora llorando en la ducha, fue el Wimbledon de 2007. Porque se creía que podía ganar a Federer después de ser apalizado en la final de 2006. Lloró durante una hora en la ducha en Wimbledon 2007. Y todo el mundo sabe lo que pasa cuando le haces llorar a Rafa Nadal. Que en Wimbledon 2008... ya sabemos lo que pasó.
Bueno, Federer mostró públicamente las lágrimas. Bueno, hay solo 5 jugadores en el tenis español que tienen los enfrentamientos ganados a Roger Federer. Uno es Rafa Nadal, el otro es Sergi Bruguera, que creo que solo una vez, ¿no? También.
Sergi Bruguera una vez, eso es.
Correggia.
Que le destrozan el godo. Correggia le gana 3 de 5.
Pato Clavet.
La única de que jugaron también.
Y el que nos escucha, Pablo Andújar. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás?
Estoy en casa, en Valencia, disfrutando de la Leiber Cup.
Estás viendo a Federer con Nadal, ¿no?
Claro, hombre.
Bueno, tú eres... ¿es el último que ha ganado a Roger? Pablo Andújar, Ángel, ¿es el último
español,
que ha ganado?
Sí, sin duda. El último
español.
El último en jugar y el último que lo ha ganado.
O sea,
qué privilegio.
O sea, que Pablo, tú tienes el head-to-head ganado a Roger Federer.
Eso es. Sí, sí, yo tengo el head-to-head. Es una cosa increíble. Porque miras la carrera de uno y miras la carrera de otro y las comparas y vamos, no hay
tampoco
ni comparación.
Tampoco hay tanta diferencia, no sé qué dices.
Nah, tampoco.
Casualidades.
Pero sí, mira, yo de hecho he jugado muchas veces contra Rafa, contra Murray, contra Djokovic. Nunca había jugado contra Federer y realmente el día que llegó estaba muy nervioso y muy contento simplemente por el hecho de poder jugar contra él y competir.
Encima en su casa, ¿no? Fue en Basilea.
En Ginebra.
En Ginebra, bueno, perdón, en Ginebra.
En Ginebra, en Suiza, sí. Nada, no, la verdad es que la experiencia fue increíble. Yo, de hecho, estaba más nervioso el partido de antes, porque sabía que me enfrentaba a él si ganaba, que el propio partido con Federer. Yo ya sabía que yo el día de mañana podía decirle a mis nietos, ¿no?, que yo había jugado contra Federer. Y bueno, pues mira, además gané.
6-4, 4-6 y 6-4, ¿no? Bien ganado, partido bien ganado, ¿no?
Sí, 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 iba 4-2 en el tercer set abajo y le remonté, jugué realmente muy, muy agresivo, muy valiente, porque lógicamente no tenía nada que perder, salió bien y es, pues, seguramente uno de los, o si no el más, ¿no? El regalo más grande que me ha hecho mi carrera deportiva.
Creo que luego te cruzaste con él y te regaló algo, ¿no? Para tus niños.
Bueno, sí, esa es una anécdota muy bonita, que estábamos en Roland Garros justo, nada, 2 semanas después, y me dijo, oye, Pablo, nada, me vino con un cómic, que es de, un cómic que tenía de él, que de hecho lo tenemos aquí en casa, y me tío muy bien, muy majo, me lo regaló, sé que tienes hijos, tal, y que quiero regalártelo, y yo estaba flipando, claro, lo tenía allí. Digo, pero Federer realmente me está regalando esto sin venir a cuento. Y nada, nada, fue increíble, fue nada, le dije, a ver, vamos a ver, fírmamelo, por favor. Me preguntó el nombre de mis hijos y la verdad es que muy majo. Yo de verdad que no lo conocía tanto, así como a Rafa lo conozco de muchos más años, porque somos los dos de nacidos en el 86 y los conocemos mucho más, pero a Roger no, y la verdad es que ese gesto pues denota la grandeza que tiene.
Pablo, por clase, por tenis, por título sabemos que no, que le gana a Rafa, pero ¿es el mejor Roger Federer?
A ver, tiene un estilo y esa plasticidad, esa elegancia, que yo creo que es una cosa que nunca se ha visto en el mundo del tenis. A nivel de quién es el mejor, bueno, si lo determinan las victorias en Grand Slam, pues lógicamente está claro que no, pero como bonito, yo creo que sí. Sobre todo que Roger Federer sin Rafa Nadal no sería Roger Federer y Rafa sin Roger no sería, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, que se nos está yendo una parte o una etapa dorada del tenis cuando se retira Roger.
Son muy amigos ahora, no digo que antes no fueran enemigos, pero esa amistad ha crecido con el tiempo de la rivalidad, ¿no? Porque a lo mejor no eran tan amigos hace 7-8 años Rafa y Roger, ¿no?
Seguramente, yo lo que sí que sé, que yo estoy en el Consejo de Jugadores y ambos están, lo que sí que sé es que se llevan muy bien, que consultan muchísimas cosas para ayudar a los demás jugadores, no solo a los mejores rankeados. Y ellos, entre ellos, siempre intentan, ya te digo, ayudar y tienen muy buen rollo. Bueno, de hecho, estaba viendo ahora el partido y están riéndose todo el rato.
Sí, sí, bueno, y le ha elegido a él para jugar este último partido, que yo que sé, es como que si eliges a alguien para una noche especial, pues ha elegido a Rafa Nadal. Pablo, gracias por atendernos. Tú puedes decirle a tus nietos que tú jugaste y ganaste a Roger Federer y que él nunca te ganó. Así que es una cosa, un privilegio que poca gente puede tener en el mundo. Te agradezco un montón que hayas compartido esta noche con nosotros. Un abrazo, Pablo.
Nada, un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Pablo Andújar. Bueno, iremos dando vueltas, viajaremos hasta Londres. ¿Quieres decir algo, Ángel, de lo que está pasando en el O2 Arena?
Bueno, que están 4 iguales, que mandan los servicios, ha pegado un par de cañas Federer, es decir, él también puede fallar. Y lo que sí le he visto, de verdad, corro en todas las horas previas, porque como te puedes imaginar, están televisando todo, la cámara de las llamadas, los abrazos que se ha dado, cómo le ha puesto el último grip, la última protección que lleva el mango de la raqueta de Federer, el último ahí con una emoción de, joder, es el último grip que coloca Roger Federer y se le ve tenso, se le ve nervioso, se le ve sabiendo que es el último momento. Yo todavía tengo la duda, que le ha dicho que no, que es la última, prometido, la última, de si no se va a descolgar y mañana pasado se juega otro con Djokovic.
Bueno,
pero bueno, esas me insisto, una pedrada mía,
hombre,
le ha dicho,
supone,
que no, que es la última.
Se supone, Ángel, que cuando termine el partido, Roger va a hacer una locución, ¿no? Se espera una locución de Roger, ¿no?
Yo lo que espero es que los que hay en la pista, y hay mucha leyenda ahí, porque ya no son solo los que están en el banquillo europeo, sobre todo, con Djokovic, con Rafa, con Murray, también los capitanes, McEnroe, Borg, o sea, hay mucho talento en esa pista de tenis, que yo creo que algo le van a hacer. O sea, algo que Federer no sabe y algo que Federer no se espera, estoy seguro que cuando acabe el partido le van a hacer y que, por supuesto, lo vamos a contar aquí.
El tenis es de los pocos deportes que en exhibición lo ves sin que te dé perecilla al final.
Bueno, y se lo toman en serio, ¿eh?
No, y ver a estos son genios, ¿eh?
Hay tensión, ¿eh?
Hombre, yo creo que Federer y Nadal quieren ganar.
¿Habéis visto a Nadal en el banquillo en el resto de partidos de los europeos? Que lo vive como si le fuese la vida en ello, pegando unos gritos, animando.
Show,
a ver, un poco también, estoy de acuerdo. Vale. Pero guiándole, ¿sabes? Haciendo de entrenador, celebrando cada punto como si fuese la Copa Davis con España. Yo creo que se lo toman en serio. Y ahora que se ponen a jugar, estos son tan bichos y tan animales competitivos que quieren ganar a toda costa.
Está Europa 2, resto del mundo 1. Ha perdido antes de este partido, ha perdido otro extraordinario tenista. Andy Murray, al que las lesiones le hicieron polvo, que era el Big 4, el cuarto del Big 4, ha perdido con Demi Nour. Bueno, seguiremos atentamente la despedida de Roger Federer. ¡Hasta luego, Angelito!
Sigo por aquí.
Esta es la noticia en el mundo y esta que van a escuchar, la noticia en España. Están esta noche de partidazo Tomás Guaser y Frade, Juan Gato, Germán Navarro, y se incorpora, porque creo que no le gusta el tenis y no quería estar en esa parte. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal?
Sí, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hombre. ¿Qué ha pasado?
Normalmente hacemos nuestras apariciones estelares a las 12 menos sí. 10, 12 menos claro. 5, ¿no?
No hay que ser tan cerrado con un guión, hay que abrir hay que sorprender de vez en cuando, ¿no?
Claro, bueno, efectivamente, me parece muy bien, pero estaba ahí hablando de tenis, ¿no? Todo
Víctor, hoy también hay tenis, ¿eh? Hoy también hay tenis, Víctor, ¿vale?
Eso os iba a preguntar, ¿cuál es la explicación de que todos los viernes haya tenis?
Pues que tú lo pides, o sea, la gente organiza pero los
¿solo se juega al tenis el viernes?
No,
¿solo
se juega al tenis? Se juega al tenis cuando Víctor Fernández puede hablar de tenis.
Y no, yo no puedo hablar de tenis porque yo no tengo ni idea, ¿no?, de tenis, ¿no?
Esto es un poquito de broma, pero el mundo entero está mirando, ¿vale, Víctor?
Bueno, lo de hoy, Víctor, sí que es historia, ¿eh? O sea, así como te puedes ahorrar muchos partidos de tenis, es el de hoy,
pero si es una
tienes que verlo.
Es una pachanga de despedida.
Pero es el adiós del número uno, ¿eh?
Efectivamente, es una despedida.
No me acabo de enterar.
Oye, un segundo, que esto es asunto serio, áspero, asunto muy áspero, que es el asunto, el conflicto, grave conflicto entre la Federación Jorge Vilda y un grupo de futbolistas que venimos contando en los últimos días y en las últimas horas. Dime, Tomás.
Que haya que hablar de esto retirándose Federer.
Sí, sí, pero bueno, es que es una noticia de yo creo que ha sorprendido a mucha gente que a lo mejor no estaba al día. Y sorprende también porque no suele pasar lo que pasa. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal? Corro,
pobre
buenas
Andrea,
noches.
Qué marrón se está comiendo con esta historia.
Bueno, el asunto ha continuado en el día de hoy después del comunicado de ayer de 15 futbolistas. Hoy podemos decir que son 16, ¿no? Andrea ha compartido el comunicado La Mejor del Mundo, Alexia Putellas. ¿Qué tres titulares dirías tú del comunicado de las jugadoras? ¿Qué tres frases te han gustado?
Yo creo que dos las has dicho tú. Niegan haber renunciado a la selección. Dice que su compromiso se mantiene incuestionable, que únicamente lo que están pidiendo es no ser convocadas hasta que se revierta esta situación porque les afecta en lo emocional, en lo personal y en su rendimiento. La segunda es que vuelven a reiterar lo que ya dijeron en la rueda de prensa de la última concentración, que es que no han pedido el cese de Jorge Vilda, pero que sí que han pedido cambios para mejorar el rendimiento. Y yo subrayaría la última, casi última, creo que es el penúltimo párrafo, en el que le dicen a la federación que no van a tolerar el tono de infantilización que utilizó en su comunicado, porque yo creo, Corro, que esto es lo que se ha hecho desde la federación y desde muchos otros estamentos de la sociedad durante todas estas semanas con las jugadoras, con las futbolistas de la selección española. Yo creo que se les ha infantilizado.
Creo a un párrafo en el que dicen, cuando pidan perdón, volverán. Como diciendo, sois unas niñas que cuando pidáis perdón...
Exacto, sin tomarse en serio el problema que ellas consideran.
¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema exactamente? Que esto es andaloso.
Yo aquí hay una frase que para mí, por lo menos, dice algo. Claro. Que es, dice, no volveremos hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal.
Pero estado emocional ¿qué es lo que es?
A nuestro rendimiento y, en consecuencia, los resultados de la sede y que podrían derivar en indeseables lesiones. Dejadme un segundo que salude, que vais a tener tiempo para opinar, pero primero, a gente que está al día de esto, nos escucha Sandra Sánchez Riquelme, que es compañera de Relevo, entre otros medios de comunicación. Hola Sandra, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, quería escucharte un análisis global de lo que está pasando y de tu opinión sobre las últimas horas.
Bueno, al final es un poco también en la línea de lo que dice Andrea. Yo también querría destacar del comunicado de las 15 futbolistas más uno, podríamos decirlo, de Alexia Putellas. Quería destacar porque en el primer párrafo, porque ayer la versión que todos teníamos era que las jugadoras habían enviado ese mail, pero claro, es importante y muy importante el matiz que se explica en ese comunicado y es que es la federación la que se pone en primer lugar en contacto con las jugadoras y les pregunta si les convocan, si van a ir o no. Entonces, a raíz de eso, son las jugadoras las que responden y después también, no sé en qué párrafo es, si en el cuarto o en el quinto, y mira que me lo he estudiado bien el comunicado, pero no sé cuál de todos es, en el que dicen también, hablan de la palabra chantaje, dando a entender, en plan, ¿vosotros os creéis que esto va a ser un chantaje, que esto va a ser cosa de un capricho y demás, que estamos renunciando a un mundial y además ya no solo en la faceta deportiva, sino también en la económica? Entonces creo que esos dos mensajes también son importantes. Más allá de esto, mi opinión, pues al final es cierto que después de estar todo el día detrás de la información, detrás de esa última hora, sí que el comunicado echas de menos, que es verdad que hay un montón de matices y por supuesto que habrá condicionantes legales y demás, pero sí que echas de menos pues que especifiquen más claramente los motivos. Pero
el motivo,
pienso,
¿no?
Eso es.
Esto que dijeron ayer, lo de nos está afectando a la salud mental, que es un tema lo suficientemente en estos tiempos importante, ¿no? Que es un tema que alguien ha escuchado hablar de salud mental y te frenas ahí un poco. Falta por especificar por qué te produce ese malestar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si ha hecho el cuerpo técnico y Jorge Vilda algo que se salga fuera de lo deportivo, ¿no? Que es lo que parece que estamos esperando. Conocer si hay algo más que a la vista está, os pregunto, Andrea y Sandra, que parece que no hay nada más, ¿no? Que solo es la preparación deportiva de unas jugadoras, ¿no?
¿Sabéis la sensación? Y ahora que están aquí Guas, Dobarro, Eri... gente que veis mucho fútbol, que sabéis mucho de fútbol, también se echa un poco de menos que a las futbolistas se las tome en serio por lo deportivo. Es decir, venimos repitiendo desde la concentración anterior que Jorge Vilda no tiene los resultados necesarios para seguir en ese banquillo, que renovó antes de una Eurocopa y antes de un Mundial sin conseguir ningún resultado, que volvió a caer a las primeras de cambio, bueno, pasó la fase de grupos en una Eurocopa, y yo creo que también las futbolistas y los que seguimos el fútbol femenino a diario echamos de menos que lo ha escrito Sandra en un tuit y es que creo que es perfecto, que echamos de menos que lo deportivo sea suficiente, que sea suficiente no tener los logros
pero
deportivos.
Eso es una decisión de la federación,
pero,
no de las jugadoras.
Claro, pero escucha, las jugadoras...
Eso es la primera vez en la historia que ocurre, ¿no?
Que los jugadores se oponen a que haya un entrenador en el vestuario. Hombre,
de
Víctor,
esta forma,
favor,
sí. Porque
por
además,
bueno,
además,
que sepáis, hombre, que sepáis.
Claro, porque es que además no saben ni hacerlo.
Perdón, de uno en uno y que va a haber tiempo para hablarlo. A Víctor le parece que no lo ha visto nunca en el mundo del fútbol de esta
nunca,
forma.
Nunca, hombre, yo sé, nunca, a ver.
O sea, que los jugadores hacen la cama, los entrenadores,
hombre,
eso claro, convenimos todos que sí es verdad, ¿no?
Claro,
que
claro, hombre,
en el masculino eso y en el femenino.
Pero no se le acusa al entrenador en ningún momento de que está provocando problemas mentales, sí, y que está provocando desequilibrios de todo tipo.
Eso es un asunto serio, ¿eh?
Sí. A lo que se refiere...
Es que es muy serio, es que este chaval lo están poniendo en un paredón que ahora mismo las jugadoras se ven obligadas a denunciar lo gravísimo que está haciendo este hombre, ¿no?
A ver, Sandra, iba a decir algo, Sandra.
Ah, yo creo que es eso, lo he puesto antes, lo he expresado en Twitter y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andrea, que, o sea, creo que hay diferentes partes en esa reflexión y una de ellas es que yo lo que siento es que ellas no están diciendo que los méritos deportivos sean suficientes para echar a Jorge Vilda, no. Están diciendo que dentro de un periplo de 7 años los resultados deportivos no han sido los suficientes. Recordemos que Jorge Vilda renovó antes de la Eurocopa. No han sido los suficientes y que quizá desde la federación se debería de haber tomado la medida de no renovarle y de que no continuase en el cargo. En ningún momento están diciendo que sean ellas las que tienen que echar a Jorge Vilda, sino que los motivos deportivos puede que sean suficientes para que no se le hubiese renovado a Jorge Vilda o para que no continuase en el cargo. Creo
sí, Sandra, todos entendemos que esto es un pulso entre un grupo grande de futbolistas, muy buenas, por cierto, la mayoría.
Las mejores,
y están echando un pulso diciendo, nosotros estas condiciones no queremos volver a jugar. O sea, aunque digan que no renuncian a la selección, están diciendo, en estas condiciones no queremos volver a jugar.
Sí, eso está claro.
Claro.
Y entendemos que en esas condiciones incluyen a Jorge Vilda, lo entendemos así, ¿no? Porque si no, ¿cuál sería el cambio para que volvieran a creer que están en disposición de volver, bueno, a la selección.
No, claro.
Que
este tipo
no sé, claro.
Claro.
Guas, sí, ibas a decir, Guas.
No, yo iba a decir que todo esto, que yo sigo sin enterarme de qué va esta película.
Yo tampoco.
Entonces, como no me entero, el día que salga una de estas niñas y lo explique, pues podemos entender una cosa u otra. Hombre, hablar de resultados deportivos después de un campeonato de Europa, que va a ser el hermoso y la putellas, que es como si en la época mejor, porque esta sí está siendo la mejor época del fútbol femenino español, con el Barcelona campeón y subcampeón de Europa. Bueno, pues como si en el Mundial de Johannesburgo vamos sin Casillas y sin Iniesta, por ejemplo. Le está ganando Inglaterra hasta el minuto 80, que acaba siendo campeona. Oiga, que puede ser que el señor sea muy malo, puede ser que sí. Pero a mí tampoco me parece que sea el momento más. ¿Dónde está el fracaso del equipo?
Pero esto,
de ellas,
Guas,
y del señor
Vinda. Esta es la Eurocopa que habéis visto. Hay 7 años antes. Ahora bueno, el fútbol femenino tiene el foco, pero antes no. Pero, y ellas son las que lo han vivido.
Pero oye, pero escúchame una
en
cosa.
En el Mundial nos echa Estados Unidos, creo, ¿no? Nos echa Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos. Vamos, sí, la que después es campeona también.
Hace 7 años no vamos a decir que estaba España femenina para competir como está ahora.
Claro.
Porque no, está intentando convertir en un piernas a un tío que ha estado nominado en asuntos FIFA, en premios FIFA.
También os digo una cosa, que claro. Sandra y Andrea, o sea, son especialistas en el fútbol femenino. Sí. Nosotros no somos especialistas en fútbol femenino.
No, pero yo soy especialista en escuchar a las personas.
Claro. Sí, no, pero o sea, quiero
otra cosa es que estén dando paso atrás, pero aquí lo que se está señalando al entrenador
total,
de Procal,
total, así lo entendemos, así lo entendemos.
Así lo entendemos, no, así lo han dicho. Que es tan gordo y tan escandaloso que están dando paso atrás.
Mira, como dice Guas.
El presidente de la federación, perdona, Gato, tiene que intervenir con dureza en este asunto.
Uno a uno, Gato, venga.
No, que a mí en este asunto me gustaría saber quién dice la verdad de verdad. Es decir, si hay verdades a medias o no, porque yo creo que aquí el mensaje se está viciando.
No, Jorge Vilda no ha dicho nada, porque vino así una noche y no dijo nada.
Yo os voy a decir una cosa, y lo voy a resumir de manera muy sencilla para como yo lo interpreto. Hasta el comunicado de esta tarde, yo estaba a muerte con las jugadoras, porque pensaba, tienen que tener algo muy gordo para hacer esto. Ahora, con el comunicado que han sacado esta tarde, me han descolocado por completo, porque es un comunicado
por tu parte,
Germán. No.
Por tu parte, porque hay un señor que lleva toda la vida dedicado al fútbol.
Pero Víctor, yo presumo.
No podrá salir a la calle.
No, pero yo presumo que detrás de esa denuncia, que detrás de esa renuncia colectiva, que detrás de 15 chicas o mujeres que están diciendo esto es así, 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 tiene que haber algo muy gordo. ¿Qué pasa? Sale un comunicado, me descoloca completamente.
La calle.
Os pregunto, con todo mi respeto, Sandra, es una birria de comunicado y me hace cambiar de opinión.
¿Creéis que hay algo específico que se guardan las jugadoras? ¿Hay algo, Sandra, Andrea, creéis o no?
Hombre, yo creo que hay bastantes cosas.
¿Específicas? O
sea, ¿pero qué hay, cosas? Sí. A ver, ¿qué cosas?
¿Qué cosas?
No, esas cosas las tienen que contar las futbolistas,
pues
no las vamos a contar
tocando
nosotras.
Tambor.
Sí, pero bueno, entonces...
Estamos tratando de hablar con ellas, yo las estoy tratando de convencer de que hablen en la cadena COPE,
Sandra,
en el relevo...
Sandra y Andrea, son cosas que, conociendo la vuestra,
la pregunta,
que cambiarían, por ejemplo, la opinión de Víctor Fernández, ¿la cambiarían?
No, si mi opinión la tiene que cambiar, que cambiar la opinión al presidente de la federación.
No, es un ejemplo,
no sirve para nada,
es un ejemplo de la gente que dice ahora, estas jugadoras, la que le están liando a Jorge Vilda, esas cosas que no sabemos, ¿cambiarían el sentido de la opinión? ¿Nos parecería a todos que tienen razón las jugadoras? Pregunto,
Pues no lo sé, claro, es que depende
pues,
del prisma con el que lo
es solo deportivo.
A mí me
porque
da la sensación,
claro, si es un asunto solo deportivo, es una competencia absoluta.
Que Jorge Vilda fuera tu padre.
Es una competencia absoluta de la federación. O sea, si es una cuestión sola de método, de rendimiento, es una cuestión de la federación.
No puede ser eso.
Porque
entonces no es que meen fuera del tiesto, es que están haciendo el ridículo.
Sandra se calla mucho porque Sandra sabe algo.
Sí. Es que no puede ser eso, no puede ser, no me lo
creo.
Sandra
sabe mucho.
Yo, Sandra, perdona, vuelvo a decir lo mismo. Estaba absolutamente convencido de que las jugadoras tenían unos argumentos muy sólidos, muy contundentes, como para manifestarse de ese modo. Pero el comunicado que han emitido...
¿Te parece
esta tarde,
poco y frío, no?
¿Cómo poco? Me parece nada.
Pero
o sea,
yo creo que
para montar ese pollo, o sea, tú no puedes
pero
hacerlo
a mí no,
así.
Pero que a mí no me lo tienen, que a mí no me lo tienen que contar. Que al que se lo tienen que contar es al presidente de la federación.
Bueno, pero es público.
Bueno,
entonces,
claro,
es público,
es a quien se lo contaron, le llamaron a él. Lo que pasa es que, bueno, Víctor, vivimos en un mundo en que la gente filtra a la federación, filtra a ellas y filtra a todo el mundo, pero hablaron con él.
Se llama información.
Sí, pero
sí. La primera llamada fue al presidente Rubiales.
Pero el presidente Rubiales...
y claro. Bueno, hablan.
El presidente Rubial habrá entendido que no
un segundo, Víctor, un segundo, Víctor, que está hablando Sandra.
No, decía lo que decía Andrea, que la primera llamada es a Jorge Vilda y después de hablar con Jorge Vilda es que la persona inmediatamente superior a Jorge Vilda es Luis Rubiales.
Claro.
Porque Jorge Vilda hace las veces de entrenador y de máximo responsable del fútbol femenino en la federación, cosa que yo creo que tampoco es muy normal.
¿Y Ana Álvarez?
Ana Álvarez es como la directora del femenino, pero yo no entiendo muy bien tampoco el escalafón. Sí.
¿Pero por encima de Jorge Vilda o por debajo de Jorge Vilda?
Yo creo que está a la altura, o sea, a la altura de Jorge Vilda, es el máximo. Sí. Hecho, lo pone en su LinkedIn, se suena un poco mal, pero en su LinkedIn pone que es el máximo responsable del fútbol, de todas las categorías femeninas.
De las selecciones, digamos.
Yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que, hombre, el tiempo a lo mejor te ayuda a revertir situaciones. Yo creo que es una situación muy difícil para Jorge Vilda, muy difícil.
Muy difícil.
Revertir la situación es muy difícil, porque encima hay 15 jugadoras de las mejores de tu país que no quieren ir. Y los resultados van a ser peores, porque si no van las 15, que son buenas. Hay que preguntar ahora, la lista de convocados que vaya a hacer Vilda, creo que es dentro de 2 semanas, ¿no? Una nueva lista de convocados.
La semana que viene,
porque los partidos son el 7 y el 11 de
octubre. O sea, la semana que viene, ¿sabemos el día que hay lista de Vilda? ¿O todavía no se sabe?
La
semana que viene. Y solo una cosa, Tomás. Ahí hay que preguntarse si va a convocar a Irene Paredes, por ejemplo, que fue la que dio la cara en la anterior convocatoria y no ha firmado este comunicado. Que
son cosas que no...
No sé si a Irene Paredes le sentó mal asumir toda la responsabilidad de esto y ha dicho, pues ahora ya no firmo el comunicado.
Sí, Irene,
¿no?
Quedó muy tocada anímicamente después de la última concentración, estuvo muy expuesta a los medios de comunicación, quedó señalada como la cabecilla y no era tan así porque al final ella es la capitana, entonces ejerció como tal en esa situación y quedó tan tocada que ha preferido en esta ocasión no exponerse de esa forma, pero es verdad que a mí me ha sorprendido que no haya firmado el
bueno, esto es evidente que es un papelón para la federación y para Jorge, es un papelón, ¿eh? Eso es una situación, porque Víctor decía que no lo había visto nunca, y es cierto que no lo hemos visto nunca.
Para ellas también, porque se van a ir a la selección.
Sí, se pierden ir a
la selección. La pregunta que yo hago es que lo de Vilda es insostenible, a mí no me extraña que salga tan por la ventana.
Sí.
Pero entonces el seleccionador...
No puede salir por la ventana, Tomás.
No, yo creo que no, pero
no puede, no puede, porque entonces Fernández, tiene que irse, entiéndeme, inmediatamente, si no hay argumento, el siguiente... Sí,
difícil solución es que cómo contar su salida.
Tiene que haber algo a la fuerza que no sabemos. Es que tiene que haberlo. Es imposible, absolutamente imposible.
Pues si no lo han dicho ya, Germán, que están tardando.
Escucha, pues tienen que hacerlo, digo yo. O sea, es que yo me resisto a creer, a pensar que hayan sido tan imprudentes como para hacer lo que hicieron ayer para emitir el comunicado.
Bueno, si es una cosa gravísima, es evidente que tú le vas al presidente de la federación y le dices, mire... Esto es lo que nos ha pasado y si usted no despide a Jorge Vilda, lo vamos a contar. Eso es un as que tienes en la manga. Pero como no lo han contado todavía, no sabemos si hay algo que se salga de lo deportivo que nos parezca súper fatal, que también en esa duda a Jorge Vilda le dejamos muy mal. Porque hay una duda sobre qué ha hecho Vilda.
¿Cuál es la pregunta de Tomás?
No, hombre, que si Vilda se va, el seleccionador, ¿quién lo decide?
Bueno,
las 15,
el equipo,
la
el presidente...
Quiero recordar...
Mandan 7, mandan 6...
Quiero recordar que aquí están Andrea y Sandra...
Es escandaloso.
Víctor, un segundo, no sé si estáis trabajando en esa época. Cuando hay el cambio de Quereda a Jorge Vilda, hay jugadoras que se quedan en el camino, ¿eh?
Sandra lo controla.
Bastantes jugadoras que se quedan en el camino, entre ellas Vero Boquete, Priscila, Natalia Pablo,
pidieron la destitución de Quereda. O sea, en una situación, no sé si como esta o similar, volviendo de Canadá, ¿os acordáis? Volviendo del Mundial de Canadá, y piden ahí también hacen una nota sobre esto, y sí, hubo cambio de seleccionador, pero también hubo cambio de jugadoras, las jugadoras se quedaron en el camino.
De hecho, en esa nota que todavía, una de las imágenes más míticas de la historia del fútbol femenino español es Vero Boquete en el aeropuerto, rodeada de un montón de periodistas, según llegan de Canadá, y arropada por el resto de la selección. Esa nota o esa carta o ese comunicado, como queramos llamarlo, lo firman todas las jugadoras de la selección. Sí. Después de eso, Quereda dice que no va a dimitir, Nacho Quereda, pero finalmente acaba dimitiendo, sigue dentro de la estructura de la selección hasta que años más tarde la abandona y no se vuelve a saber nada de él, por lo menos en el ámbito futbolístico. Pero es cierto que después de Quereda viene Jorge Vilda, hay dos partidos en China, si no me equivoco, los dos contra China, y en esa concentración sí que van jugadoras como Vero, como Priscila, como Natalia, pero es la última a la que van.
Es así, como lo has contado. Pues,
de ahí no van.
En el camino se quedan algunos.
Sí, lo que pasa es que se ha llegado a un punto el fútbol femenino.
Y estas eran las mejores.
Que está en una disposición de crecimiento, de afianzamiento del fútbol femenino.
Eso es lo
que
peor.
Que puede saltar por los aires con
esto. Sí, sí.
Porque la imagen que se está dando es terrible.
Como imagen, desde luego no ha sido la mejor campaña.
Dicho lo cual, en el momento que se rompe la ecuación de jugadoras o jugadores a jugar, entrenadores a entrenar, directivos a dirigir, público a animar y periodistas a informar, en el momento que eso se rompe, pero da igual que sea club o selección, al carajo todo.
Pero yo no estoy de acuerdo contigo, Gato. De verdad, yo es que estoy ya cansado. No, no. Yo ya estoy cansado de este país de distinciones. Son deportistas que juegan al fútbol, hombre, mujer. O sea, es que yo ya estoy cansado de estas distinciones y tienen.
Bueno,
eso es un paso,
¿eh? Creía que ibas a hacer distinción entre el fútbol femenino y el masculino. Me alegra fútbol, muchísimo,
es
¿eh?
Fútbol. Oye, Sandra.
Pues me parece que estás muy equivocada.
Me alegro de estar equivocada.
No, ni tienes que estar. Yo no soy ningún desarmado. Precisamente, hombre, yo no soy ningún desarmado.
No te estoy diciendo eso.
Está conversación, por eso. Está conversación.
No, ningún desarmado. No. Ahora bien, no acepto ni un solo chantaje. Ni un solo chantaje. Y yo creo que no estoy de acuerdo contigo, Gato, en la distinción de. Simplemente estamos hablando de un escandaloso asunto. Sí. En este caso es de un equipo de fútbol femenino, me da igual que sea femenino, masculino,
vamos a ver, yo
que sea, es que no entro, es que ya no voy a entrar en eso.
Gato, perdóname, solo para cerrar por mi parte este asunto. Por mi parte, vamos, luego
cierra que tengo que ir a la pub, venga.
Para mí hay una cosa que es muy clara. Si hay algo que no sabemos, que es grave, muy grave, las chicas tienen todo su derecho a haber montado lo que han montado. Todo su derecho.
Pero que lo cuenten.
Te escucha. Si no es así, y es una cuestión de un capricho, queremos echar a este señor, no estamos a gusto con él, su método, sus entrenamientos, etcétera, etcétera, han hecho el ridículo. No hay más.
Sandra, compañera de relevo, entre otros medios, un beso, gracias, ¿eh?
Un beso,
hasta
gracias.
Hasta luego. Andrea, muchas gracias, seguiremos informando, ¿eh?
Gracias.
Mucho hasta luego. De la selección femenina, enseguida la masculina.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.